en este mundo postmoderno es necesario conocer y vivir un evangelio completo.
¿Cuántos recuerdan esto que el salmista dijo? Los cielos cuentan la gloria de Dios y sus manos anuncian el firmamento. Ok, de diferentes versiones se escucharon aquí, pero como dice el Chapulín, esa es la idea. Y es cierto, realmente el poder de Dios se ve a través de las cosas hechas. Romanos, el autor de Romanos, el apóstol Pablo, ahí en Romanos capítulo 1 menciona esto también. Menciona que la deidad y el poder de Dios se muestra en las cosas hechas. Y nosotros podemos ver este gran poder de Dios, y realmente el poder de Dios es grande, el poder de Dios es grande. Tengo unas imágenes aquí, hermanos, donde nosotros podríamos decir lo que el salmista también dice, que los cielos cuentan la gloria de Dios. Ahí está una de las cosas que regularmente vemos es la luna. Yo no sé cuántos tomamos tiempo para ver la luna todos los días. A veces tomamos tiempo para ver la luna cuando nos anuncian que es luna llena o cuando nos anuncian que algo va a pasar. Pero a veces sin anunciar uno sale y uno se da cuenta de lo hermosa que es la luna, ¿verdad? Conocí a una hermana que un día me hizo detener el carro porque no me aguantaba la risa. La verdad es que me contó que ella iba con su nena y la nena vio la luna y le dijo a su mamá: mamá, mira qué bonita está la luna. Y la mamá, en lugar de buscar a ver la luna, le dijo: la luna no se ve de día, hija. Esa solamente se ve de noche. Y la niña decía: no, sí se ve. No, no se ve de día. No, sí se ve. Mira. Y entonces cuando vio, dijo: ay, de veras que la luna se ve de día. Mire, yo tuve que parar el carro porque la verdad no me aguantaba la risa. Le digo: toda la vida te has pasado pensando que la luna no se ve de día. Digo, sí, de día. Me dijo: no, yo no sabía que la luna se veía de día. Se quedó sorprendida. Pero al ver la luna, mis hermanos, uno puede ver el poder de Dios. ¿No creen que es así? Uno ve eso. Pero hay otras cosas que hoy, gracias a la NASA y a todo esto, nos presentan otras fotos. Por ejemplo, esta, ay, no sé si se alcanza a ver, pero se supone que es una foto de la luna viendo a la Tierra. Entonces, son las fotos que nos presentan. Y nunca falta, pues, ya sea siempre alguien que dice que eso no es cierto, que es montaje. Y bueno, hoy es de todos los comentarios. Pero hay otras fotos, como las galaxias. Esta foto que encontramos, algunos la llaman el ojo de Dios, ¿verdad? Porque tiene una forma de ojo. Pero estas son las fotos que nos presentan hoy de las cosas que no regularmente no vemos, que van más allá de lo que nosotros podemos ver como las estrellas. Pero una de las fotos que más me impresionan son las del sol. Yo no sé si ustedes se meten ahí a Google a ver estas imágenes, pero hay unas fotos impresionantes. Y esta foto del sol, las fotos del sol me impresionan. Hay cosas que me gusta ver, como por ejemplo las ballenas, es mi animal favorito, me encantan los documentales de ballenas. Pero el sol es una de las cosas que me asombra, cómo se ve, esas fotos impresionantes que nos presentan. Y una foto que sigue ahorita, especialmente una de esas fotos impresionantes donde se ven las llamaradas del sol. Y aquí están. Y precisamente se anunciaba que venía también, o que apenas hubo, en el calor que hubo, se decía que fue una de esas llamaradas grandes que hubo del sol. Por eso padecimos de calor los días pasados. Yo creo que el sol ya se apagó un poquito porque ahora tenemos frío. Pero las fotos que nos presentan hoy son impresionantes, y esto nos habla del poder de Dios, del poder de Dios. ¿Cuántos de nosotros creemos que Dios es poderoso? ¿Creemos que Dios es poderoso? Por las fotos que vemos, creemos que Dios es poderoso. Eso nos ayuda a creer que Dios es poderoso. Pero hay más del poder de Dios, mis hermanos. Hay más del poder de Dios. Jesús mismo nos mostró su poder. En Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, si lo buscan ahí en su Biblia, mis hermanos, ya sea en su Biblia de papel o en su Biblia en su teléfono, búsquenlo. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Miren lo que dice. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, dice Jesús, sino que yo la entrego por mi propia voluntad y tengo, en algunas versiones es tengo poder. En esta versión que tengo dice tengo autoridad para entregarla y también tengo poder para volverla a recibir. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Mis hermanos, Jesús nos declara en este versículo que Él tiene el poder. Jesús dijo, yo tengo el poder, tengo la autoridad de entregar mi vida, pero también tengo el poder y la autoridad de volverla a tomar. Y Jesucristo nos mostró su poder, porque Él es Dios. Y Jesucristo nos mostró de diferentes maneras en la palabra, y enseñó a quienes le seguían que realmente Él tenía el poder. Por ejemplo, las profecías hablaban de que Jesús era poderoso. El hecho de anunciar el nacimiento de Jesús, de anunciar que Él venía, de anunciar que Él era el Mesías, eso muestra que Él tiene poder. ¿Qué más nos muestra o de qué otra forma nos muestra el poder? Sus atributos, los atributos de Jesús. Varias veces en la Biblia encontramos atributos. Por ejemplo, aquel que estaba, Natanael, que estaba escondido en la higuera y Jesús le dijo, yo te vi cuando estabas ahí. Jesús estaba viendo, hay varios atributos de Jesús que nos muestran su poder. Él mismo declaró ser Dios. Él mismo, como vimos en el versículo pasado, Él mismo declaró tener poder. Él lo dijo. Y obviamente por sus milagros. Jesús mostró su poder por las cosas maravillosas que hacía. Devolver la vista a un ciego. Calmar la tormenta. Cuando los discípulos iban con él, decían, estaban asombrados de cómo, ellos mismos lo dijeron, cómo es posible que la naturaleza le obedece. Jesús mostró el poder. Y como vimos en el versículo anterior, Jesús mostró su poder o la conclusión o el punto final del poder de Jesucristo fue precisamente que Jesús resucitó. Y acabamos de cantar ahorita, mis hermanos, que Él no está muerto, que Él vive. Y en nuestra historia, mis hermanos, hay muchos cantos que tenemos en la historia, himnos, cantos. Hay la declaración de que Jesucristo vive. Y yo no sé, cada vez que cantamos que Jesucristo vive, mi hermanos, yo no sé cómo está eso dentro de ti. Porque no importa la música, no importa el género, lo que importa es que nosotros reconozcamos y digamos con nuestra boca que Jesús vive. Y ese es el punto, reconocer que Jesucristo tiene el poder. Y lo demostró a través de la resurrección, de sus atributos, de sus milagros. Hermanos, ahora les pregunto, hace rato les pregunté, ¿creen que Dios tiene poder? Me dijeron todos sí. ¿Creen que Jesús tiene poder? Jesús tiene poder. Ahora, déjenme decirles que hubo dos errores que cometieron en ese tiempo cuando conocieron a Jesús. Dos errores que tienen que ver con respecto al poder de Jesús. El primero está en Juan capítulo 9, versículo 16. Vamos a leerlo. Dice, algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Otros objetaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Pero es interesante, los teólogos de ese momento, los conocedores de la Biblia, de las Escrituras en este momento, estaban viendo a Jesús demostrando su poder a través de los milagros, y miren la cosa con la que ellos lo confunden. Ese hombre no viene de Dios. ¿Pero por qué ellos decían que Jesús no venía de Dios? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? ¿Por qué ellos decían que Él no venía de Dios? No era por los milagros. No era por, ellos estaban viendo los milagros que Jesús hacía, estaban viendo el poder que Dios tenía, y estos salen con esto. Este no viene de Dios porque no respeta el sábado. Es increíble. Para ellos era más importante la tradición que lo que Jesús realmente podía demostrar. Interesante. Para ellos era más importante, no es por lo que está haciendo, solo porque no guarda el sábado. Y entonces hay confusión entre ellos cuando Jesús muestra su poder. El otro error está en Mateo capítulo 12, versículo 24. Mateo capítulo 12, versículo 24. Pero al oírlo los fariseos, otra vez estos hombres, pero al oírlo los fariseos dijeron: ese no expulsa a los demonios sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Veamos otra vez la declaración de ellos. Pero al oír los fariseos dijeron, hablando del poder de Jesús: este no expulsa a los demonios sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Y mi pregunta aquí es: ¿cómo es que ellos podían creer más en el poder del demonio que en el de Dios? Está Jesús liberando ahí, sacando los demonios, y en lugar de reconocer el poder de Jesús y de Dios, ese poder viene de Satanás. ¿Cómo es posible que ellos puedan creer más en el poder de Satanás que convencerse de que Jesús tenía el poder? Y ahí viene la frase que se usa aquí en Guatemala: ¿cómo así? Me gusta esa frase. ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿Es posible que no pueden reconocer el poder de Jesús? Prefieren la tradición diciendo: no, no es poderoso porque no guarda el sábado. Los otros: no, ese poder que tiene es del diablo. La verdad, mis hermanos, es que ellos no querían aceptar que Jesucristo tenía el poder, y eso les hacía muy difícil poder creer que Jesús era el Mesías. Hermanos, quiero decir esto: cuando nosotros mismos, los mismos creyentes, cerramos nuestra mente a creer en el poder de Dios, al igual que estos, a veces la abrimos más para el enemigo. Cuando oímos testimonios de gente que nos muestra su poder, de gente que habla del poder de Dios, a veces nosotros mismos cerramos nuestra mente al decir: ah, eso no, eso quién sabe. Ahora sí, déjenme decirles, así es cierto, hay algunas cosas que uno dice, pues quién sabe. Pero hay otras que vale la pena decir: tal vez sí es cierto. Tal vez el poder de Dios se ha manifestado. Entonces, el poder de Dios, mis hermanos, no solamente lo vemos en esas cosas maravillosas cuando alzamos la vista y vemos las estrellas, el universo, y podemos decir: ah, Dios es poderoso y Jesús es poderoso. A veces es fácil decir: Jesucristo resucitó y es poderoso. Pero creerlo, creerlo en esos detalles de la vida diaria en la que estamos. Y es bien fácil. A veces venimos acá y cantamos que Jesús es poderoso y alzamos nuestras manos y dan ganas hasta de brincar. Sí, sí, Señor, eres poderoso. Y cantamos la música, nos anima, nos alegra. Pero salimos de acá, llegamos a la casa y se acabó el gas. Y empezamos a tronarnos los dedos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y ya mañana es la colegiatura. Y ya mañana hay que comprar los útiles escolares. Y ya. ¿No estabas aquí diciendo que Jesús era poderoso? En los detalles pequeños, en las cosas diarias de nuestra vida, es precisamente donde nosotros tenemos que demostrar que creemos en ese poder de Jesús. Ahora vamos a ver dos historias aquí, porque hay dos personajes en la Biblia que quiero compartirles esta mañana, dos personajes en la Biblia que creyeron en el poder de Jesús y lo aplicaron a su necesidad y a su vida increíblemente. Es más, hasta Jesús se sorprendió. Vamos a verlo, abren sus Biblias, mis hermanos, ahí en Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Y vamos a ver, creo que ustedes ya lo saben porque ustedes leen su Biblia y tienen las historias, pero aquí en la mente luego. Pero está la historia del centurión. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Déjenme leer esta parte. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Les digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará fuera, a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Luego Jesús le dijo al centurión, ve, todo se hará como creíste. Y en esa misma hora, aquel siervo quedó sano. Impresionante. Este hombre creía en el poder de Jesús. Ya voy a ir, le dice Jesús. No, no necesito que vayas, Jesús. Solo sé que así como yo manejo mi vida en el trabajo como jefe de otros, y así como otros me obedecen solo porque yo lo digo, yo creo, Jesús, que tú lo puedes hacer. Así es que basta solo con que digas la palabra y será hecho. Este hombre creía en el poder que Jesús tenía. Y me gusta porque hasta Jesús queda asombrado. Nunca he visto en Israel alguien con este nivel de fe, dice Jesús. Y se lo concede. Ve. Este es el poder de Jesús. Vamos a ver el otro personaje. Marcos capítulo 5, versículo 24 al 34. Encontramos la historia de esta mujer enferma. Marcos 5, versículo 24 al 34. Dice lo siguiente. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, porque ella pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido ¿qué? Poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? Y le responden los discípulos, ¿estás viendo y no ves? Bueno, esa ya es mi versión. Pero se voltean los discípulos y les dice: ¿ves que te apretuja la gente? Le contestaron sus discípulos. Y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús, mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho, la mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Una mujer con una enfermedad angustiosa, la declaración de ella: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. ¡Qué fe! Y así lo hace. Jesús sana su enfermedad. ¡Cuánto poder el de Jesús! Hago un paréntesis. Lástima que estos vivían hace muchos años, tanto el centurión como la mujer. Pero nosotros hoy le hubiéramos dicho: solo lo hubieras declarado. Centurión, si le hubieras dicho: declaro sanidad en mi mayordomo que es sano. La mujer hubiera dicho: declaro que soy sana. Esto no es así. Esto no es así. Sin embargo, sí creían en el poder de Jesús. Lo hicieron práctico en su vida. Hicieron las acciones que debían hacer. El centurión buscó a Jesús y le dijo cuál era su forma de creer. Se acerca la mujer y también la mujer toma acciones. No solo fue de declarar, la mujer fue y tocó el manto de Jesús. Jesús tiene poder, mis hermanos. Jesús es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Busquen Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Versículos 11 al 14. Miren lo que dice. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún las mayores. Perdón, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Ahora, quiero que me ayuden con esta lectura. ¿Pueden notar las palabras en negrito desde su lugar? Sí, ok. Yo voy a leerlo y ustedes me van a ayudar mencionando las palabras en negrito. ¿Está bien? Sí, entonces comenzamos. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Jesús le dijo a Marta: ¿crees esto? ¿Crees esto? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Escuché una crítica muy fuerte contra los cristianos en el internet. Y decía que los cristianos son unos mentirosos y estafadores. Y esta persona se basó precisamente en este versículo. Principalmente en el versículo 12, que dice lo siguiente: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también las hará, y aún las mayores, perdón, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. El reto de este personaje criticando a los creyentes con este versículo en internet era un reto. Él decía: cuando yo vea que los seguidores de Jesús caminen sobre el agua, cambien el agua en vino, resuciten a muertos o resuciten ellos mismos de la muerte, cree que los cristianos dicen la verdad. Dice, porque este versículo dice que sus discípulos, sus seguidores harían las mismas cosas y todavía mayores. Cuando yo leí eso dije, eso es un reto enorme. Me espanté, me dio tristeza y luego me reí. Todo eso pasó cuando yo vi este video. Me asombró, me dio miedo, después me dio tristeza y terminé riéndome. Y terminé riéndome, mis hermanos, porque pensé, si no podemos con nuestras propias vidas. Si hay momentos en que ya ni sabemos qué hacer con nuestros matrimonios, ya no sabemos qué hacer con nuestros hijos, ya no saber qué hacer con los hermanos de la iglesia, que parece que en lugar de crecer, prosperar, mejorar, pareciera que vamos de mal en peor. Cada vez hay más matrimonios que echan su matrimonio a la basura, porque ellos mismos llegan al punto de creer que eso es lo mejor. Los jóvenes echan a perder su vida con malas decisiones o siguen pensamientos netamente humanos. Los niños cada vez son más rebeldes y desobedientes. Hemos dejado de creer en el poder de Jesús. Hemos dejado de creer que Jesús puede transformar nuestras vidas. Hablamos del poder del Evangelio, pero no lo hemos experimentado el poder del Evangelio en nuestras vidas. Hemos encerrado el poder en la iglesia. Y hasta eso, el poder de Dios debe ser a nuestra manera y a nuestro gusto. El poder, mis hermanos, de Jesús no solo se celebra cantando. El poder de Jesús se aplica a mi vida, como lo hizo el centurión, como hizo la mujer. Precisamente en esos puntos que ellos necesitaban, creyeron en el poder de Jesús. A veces queremos el poder de Jesús específico solo en las cosas que creemos que es importante. Pero Jesús tiene el poder para transformar nuestras vidas, hermanos. Y saben, creo que por eso a veces nosotros no compartimos el Evangelio. Porque aunque leemos que el Evangelio es poder de Dios, uno, hemos dejado de creer que el Evangelio tiene poder. Dos, porque no lo aplico a mi propia vida. Pero Jesús es poderoso. Jesús es poderoso. Tenemos que regresar a aumentar nuestra fe en lo que Dios puede hacer en mi vida, en esa etapa en la que estoy viviendo. Porque cada uno de los que estamos aquí, mis hermanos, estamos viviendo en diferente etapa, por la edad, por la situación, por lo que sea. Estamos viviendo diferentes etapas, y en esas diferentes etapas, en las circunstancias en las que tú vienes hoy, te encuentras hoy, Jesús tiene el poder para ayudarte, hermano. Jesús tiene el poder para sacarte de esa situación en la que te encuentras, pero tienes que creerlo. Tienes que creerlo y tienes que tomar las acciones necesarias sabiendo que Jesús te va a ayudar. ¿Cuánto has ofrendado? Tal vez tampoco ofrendamos como se debe, porque no creemos que Jesús tiene el poder. Recuerden el versículo de 2 Corintios. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Pero poderoso es Dios y ahí también mostramos fe. Este es mi diezmo, esta es mi ofrenda. Sí, sé que si doy esto, tal vez esta ofrenda, este diezmo me serviría para esto. Pero ahí es donde uno da con fe, porque Dios es poderoso para proveernos lo demás. Hemos dejado de creer. Nuestra fe, mis hermanos, se ha disminuido. Regresemos. Uno, reconoce el área de tu vida donde no has permitido que el poder de Jesús se manifieste. Tu matrimonio, tus estudios, tus dudas, tus conflictos, tus decisiones. ¿Dónde es donde tu fe ha menguado? En lugar de creer que Jesús tiene el poder para ayudarte. Dos, si estás sumergido en una situación complicada, entrégala a Dios en este día. Busca ayuda para hacer un plan de salida. ¿Cuál es la situación complicada en la que estás viviendo hoy? Aquí, mis hermanos, es tiempo de decirle a Dios, Señor, a ti no te puedo ocultar nada. Aquí estoy y con esto estoy luchando. Pero quiero ver tu poder transformando mi vida, mi matrimonio, quitando mis hábitos pecaminosos, buscando, Señor, quiero cambiar este carácter tan, me vienen varias palabras, este carácter tan feo que tengo. Señor, quiero dejar de hacer esto. Quiero ver tu poder en mi vida, transformándome. Señor, tengo esta necesidad. Ayúdame, quiero ver tu poder. Ahorita vamos a regresar a esa. Pero para que sigas apuntando. Comparte a otros del Evangelio, mis hermanos, ya que es poder de Dios. Y el poder de Dios no podemos callarlo. El Evangelio es poder de Dios. Y tiene el poder para cambiar a tu vecino que golpea a su esposa y que tú lo escuches. Él tiene el poder para salvar ese matrimonio. Pero tienes que creer primero que tiene el poder para salvar el tuyo. Este compañero que tienes en la universidad que está sumergido en drogas, en muchas cosas, Jesús tiene el poder para salvarle. Pero tienes que creer que Jesús tiene el poder para salvarte a ti primero. Y creo que a veces por eso no compartimos el Evangelio, porque no creemos en el poder del Evangelio. Esta tarea sí, apúntala. Estudia los siguientes pasajes, que es para la predicación de la próxima semana. Romanos 6:14. Efesios 1:17-20. Juan 15:26 y 2 Timoteo 1:10. Esta semana estudie esos pasajes porque eso nos van a ayudar para la prédica del próximo domingo. ¿Ya los apuntaron? Los voy a decir otra vez, ya que están ahí apuntando. Romanos 6:14. Efesios 1 del 17 al 20. Juan 15:26 y 2 Timoteo 1:10. ¿Ya lo apuntaron? ¿Ya? Si no, se los puedo dar al final, porque yo quisiera en este momento regresar a esta parte. Si estás sumergido en una situación complicada, entrégala a Dios en este día. Busca ayuda para hacer un plan de salida. Hermano, yo no sé cómo vienes hoy, no sé. Pero si tú hoy traes una situación complicada, estás luchando con algo donde necesitas ver el poder de Jesús en tu vida, entrégala hoy. Entrégala hoy. Cierren sus ojos. Padre, creemos que eres poderoso por las obras que haces. Y creemos que Jesús es poderoso por las cosas que hizo, por el dar su vida, por volverla a tomar, por haber resucitado. Creemos que Jesús tiene poder. Creemos, Padre, que tú tienes el poder. Aumenta nuestra fe, Señor. Esa fe que el centurión mostró, esa fe que esta mujer mostró de saber que tú puedes entrar esa parte íntima de nuestra vida con las cosas con las que estamos luchando y puedes ayudarnos, Señor. Ayúdanos a creer esto. Y así con sus ojos cerrados hoy, mi hermano, tú estás luchando con algo hoy. Entrégale esto al Señor. Cree que el Señor te puede ayudar. Porque el Señor puede ayudarte en tu matrimonio, en tu vida, en tus luchas. Dios puede proveer para tus necesidades. Si tú quieres ayuda esta mañana, hermano, ponte de pie. Y buscamos que alguien vaya a tu lugar a orar por ti, a pedir que el poder de Dios y el poder de Jesús se manifieste en tu vida, porque Él te puede ayudar. ¿Hay alguien? Ponte de pie, hermano. ¿Hay alguien que viene con una necesidad hoy? Póngase de pie. ¿Hay más? Mis hermanos ancianos, por favor, pueden ver quién está puesto de pie y acompañarle ahí. Hermanos ancianos, las esposas de los ancianos, si pueden ver una mujer que está con una necesidad, vayan con ella y oren, oren con ella. Pidamos en el nombre de Jesús que Dios ayude, que Dios responda. No tuvimos tiempo de oración hoy como el que tenemos, pero hay gente. ¿Hay alguien más, hermano? Ponte de pie, hay alguien que quiere orar por ti. Veo todavía dos hermanas que están solas. Hermanas, está, hermana Edith, allá hay alguien atrás y puede ayudarnos, por favor. La hermanita está ahí. Ajá. No sé cuál es tu necesidad. Gracias, Marlene, gracias. Hay un hermano allá atrás parado también solo. Mi hermano Giovanni, si puedes orar con el hermano que está ahí, por favor. Creamos en el poder que Jesús tiene. Dios puede sanar tus heridas, Dios puede restaurar tu matrimonio, Dios puede restaurar tu vida. Tenemos que creerlo. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Queremos creer en el poder que tienes. Como humanos tenemos necesidades, problemas, pero queremos creer que tú nos puedes ayudar. Creemos que a cada uno de nosotros nos has dado la capacidad, Señor, de poder salir adelante. Creemos lo que dice tu palabra, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel eres tú, que darás juntamente con la tentación la salida y que no permitirás que padezcamos más de lo que podemos resistir. Creemos esto, Señor. Yo quiero pedirte que ayudes a mis hermanos que están de pie. Conoces su necesidad, conoces sus luchas, Queremos pedirte en el nombre de Jesús que les ayude, Señor. Y tal vez hay hermanos que por pena, por alguna otra situación no se levantaron, pero tú les conoces. Te pedimos en el nombre de Jesús que les ayudes en sus vidas, en sus luchas, que puedan dejar el pecado, que puedas restaurar su matrimonio, que puedas limpiar su vida. Gracias, Señor. Gracias. Creemos que tienes el poder. Y por eso, Señor, porque creemos que tienes el poder, te alabamos con todo nuestro corazón. Porque grandes y maravillosas son tus obras. Pero queremos ver esas obras reales en nuestra vida diaria. Bendice cada corazón, Señor. Bendice cada persona, por favor. Llena su necesidad. Sé su fortaleza. Tal vez en ese tiempo de angustia. Gracias, Padre. Dejamos estas peticiones en tus manos, sabiendo que tú vas a responder a cada una conforme a tu voluntad, no la nuestra, conforme a tu voluntad. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana. Y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.